siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A medida que continúa el asalto ruso a Ucrania, se hace cada vez más claro que Vladimir Putin se está concentrando en atacar a los civiles ucranianos, dijo el secretario de Estado Antony Blinken. Los ataques rusos están alcanzando escuelas, hospitales y edificios residenciales. Están destruyendo infraestructura crítica que proporciona a millones de personas en Ucrania agua potable, gas para evitar que mueran congelados y electricidad. Autobuses civiles, automóviles e incluso ambulancias han sido bombardeados. Rusia está haciendo esto todos los días en toda Ucrania. Estos no son objetivos militares, son lugares donde los civiles trabajan y viven familias, dijo Blinken. Los ataques de Rusia han matado al menos a 100 civiles, incluyendo niños, y cientos más han resultado heridos. Y la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que espera que las cifras reales sean mucho más altas. Cuando se le preguntó si creía que Rusia está atacando deliberadamente a civiles, el secretario Blinken dijo que sí. Ciertamente, hemos visto en el pasado que uno de los métodos de guerra de Rusia es ser absolutamente brutal al tratar de intimidar a la ciudadanía de un país determinado. Y eso incluye al menos ataques indiscriminados y ataques potencialmente deliberados también. Hablando en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 1 de marzo, el secretario Blinken dijo que la comunidad de naciones debe enviar un mensaje decidido y unido de que el presidente Putin debe detener incondicionalmente este ataque no provocado e inmediatamente retirar las fuerzas rusas de Ucrania. Debemos condenar firme e inequívocamente el intento de Rusia de derrocar a un gobierno elegido democráticamente y sus graves abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario. Y debemos tomar medidas para que los perpetradores rindan cuentas. Debemos subrayar la obligación de Rusia, incluso en su invasión ilegal, de respetar el derecho internacional humanitario. Debemos rechazar los intentos de Rusia de justificar falsamente este ataque como una defensa de los derechos humanos. Finalmente, debemos presionar al Kremlin para que respete los derechos humanos de todos los rusos, incluido el derecho de los ciudadanos a expresar pacíficamente su disidencia y de los periodistas a informar las noticias y brindar información a las familias de los soldados rusos que merecen saber el destino de los seres queridos asesinados en la guerra iniciada por el presidente Putin, dijo el secretario Blinken. Estamos observando muy de cerca lo que está sucediendo en Ucrania en este momento, incluido lo que está sucediendo a los civiles. Lo estamos tomando en cuenta, lo estamos documentando y queremos asegurarnos, entre otras cosas, de que haya responsabilidad por ello.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia, y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información, las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenidos, estimados radioyentes de Radio Martí, este es su programa Entre Dos Ríos. Nos complace brindarles información proveniente de la Corte Criminal Internacional en La Haya, así como del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la ONU, en Nueva York. La crisis en Ucrania ocupa mucho de lo que es la actividad diplomática a nivel internacional e intentamos reflejar esta preocupación en esta edición de Entre Dos Ríos. También desde Cuba ofrecemos información sobre las altas sentencias para manifestantes del 11 de julio, así como en Cienfuegos, el maltrato de una opositora de un Paco cuyo agresor aún sigue sin habérsele formulado cargo alguno. Y directamente pasamos a la información en Nueva York. El portal de asuntos públicos de la Corte Criminal Internacional emitió un comunicado a nombre de su fiscal, Karim Khan, sobre la situación en Ucrania. El documento expone que el 28 de febrero del 2022, el fiscal Khan anunció su decisión de buscar autorización para abrir una investigación sobre la situación en Ucrania en base de las anteriores conclusiones de la fiscalía, que abarcan acusaciones de nuevos crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Criminal Internacional. A partir del 2 de marzo, la oficina del fiscal de la entidad con sede en La Haya, Países Bajos, recibió endoso de 39 países miembros del organismo, lo que le permitió al fiscal Karim Khan abrir la investigación e iniciar la colección de evidencia. El fiscal de la Corte Criminal Internacional informó que dos estados han hecho nueva entrega de apoyo para la investigación de la situación en Ucrania. Y estos son Japón y Macedonia del Norte, por lo que hasta el momento son 41 naciones las que se unen en la iniciativa. El fiscal Han añade que esta acción por parte de Japón representa una expansión de los grupos regionales involucrados en referir la situación de Ucrania a la Fiscalía de la Corte Criminal Internacional, siendo Japón el primer país de Asia en hacerlo. Mientras el fiscal Han le agradece al Japón su apoyo a la oficina del fiscal de la Corte Criminal Internacional en su investigación sobre la situación en Ucrania. El parte del 11 de marzo de La Haya informa que la fiscalía ha iniciado una respuesta inmediata a la solicitud de los estados miembros de la Corte Criminal Internacional, por lo que un grupo de investigadores se desplazó a la región hace solo una semana para iniciar actividades que recogen evidencia. El fiscal Karim Khan afirmó estaba dispuesto a reunirse con todas las partes del conflicto en Ucrania con el propósito de obtener información relevante y cumplir con el propósito común de asegurar que rindan cuentas los que estén acusados de cometer crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Criminal Internacional en La Haya. En la sede europea de Naciones Unidas en Ginebra prosigue el debate en la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, y el organismo basó una reciente sesión en el tema de los defensores de los derechos humanos. La representante estadounidense Michelle Taylor se dirigió al pleno del organismo que vela por los derechos humanos a través del mundo para exponer los métodos empleados por el gobierno cubano contra defensores de derechos humanos en la isla. Así habló la representante Michelle Taylor.
Far too many governments misuse technology to suppress the voices of human rights defenders. For example, in Cuba, authorities digitally survey social media accounts, selectively cut internet access, and even mount surveillance equipment outside of defenders' homes to deter them from speaking out against human rights abuses.
Son demasiados los gobiernos los que emplean tecnología para reprimir las voces de los defensores de los derechos humanos. Por ejemplo, en Cuba, las autoridades vigilan de manera digital las cuentas de los medios sociales. De manera selectiva, interrumpen el internet. Montan equipos de vigilancia fuera de los hogares de los defensores de los derechos humanos para desalentarles en pronunciarse en relación a los abusos de derechos humanos. La representante estadounidense añadió ante el Consejo de Derechos Humanos que la tecnología de vigilancia también ha sido empleada contra defensores de los derechos humanos.
derechos humanos en Bahrein, China, Camboya, así como Jordania. Michelle Taylor, a nombre de Estados Unidos, instó a la comunidad internacional a que defienda a los defensores de los derechos humanos cuando estén en línea y también cuando no, al cuestionar cómo es que la comunidad internacional puede promover y proteger un espacio que habilita al usuario, en particular al defensor de los derechos humanos. El portal de Radio Televisión Martí refleja que se piden sanciones de privación de libertad de hasta 16 años para manifestantes del 11 de julio en Bayamo, en un extenso informe que presentó nuestra colega Yolanda Huerga. El informe refleja que entre los que enfrentan largas sanciones se encuentra el opositor Joandris Gutiérrez Vargas, para quien le solicitan 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato. En comunicado con Radio Televisión Martí, así reflejó Yolanda Huerga lo manifestado por Heiler Flores Fonseca, vocero provincial del Partido Republicano de Cuba. Yolanda Huerga dijo que la Fiscalía Municipal de Bayamo, provincia de Granma, emitió sus conclusiones provisionales
para 17 encausados por participar en las protestas del 11 de julio, entre ellos el opositor Joandris Gutiérrez Vargas, para el que solicita 11 años de privación de libertad por los delitos de atentado, resistencia, desórdenes públicos y desacato.
Joandris siempre ha sido un fiel defensor de los derechos humanos y un fiel buscador de la verdad, siempre luchando por la libertad de todos los cubanos.
Dijo Heiler Flores Fonseca, vocero provincial del Partido Republicano de Cuba.
Todavía no tenemos una fecha exacta del juicio porque a los familiares no le han informado. Creo que ha sido excesiva las altas condenas que hoy ya el tribunal le está pidiendo a todos los manifestantes. Los manifestantes salieron a expresar todo eso que tenían guardado dentro de sus corazones. Exigir libertad, que es lo que tanto anhela el pueblo cubano.
El organismo acusador pide penas de entre 16 y 2 años de prisión por atentado, resistencia, desórdenes públicos, desacato y daños para el resto de los imputados. De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que Radio Martí tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior.
Este carro del Minin traía bastante personal vestido de civil, agentes de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que empezaron a agredir a las personas, por eso las personas trataron de defenderse.
Por primera vez desde la instalación en el poder del régimen comunista, los juicios políticos masivos están encaminados a personas que no se identificaban públicamente como opositores. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tal como lo refleja el portal de Radio Televisión Martí, el resto de los imputados son Abel Quevedo Miranda, Ariel Axel López Ramírez, Brian Eladio Vega Vélez, Carlos Rafael Ramírez Quiñones, Emanuel López Martínez, Javier Rafael Paneque Oliva, Henry Osmar Sánchez Aparicio, Jorge Iván Díaz Puig, Juan Alberto Matos Mazó, Levis González Piedra, Luis Arnaldo Leiva Pérez, Michael Fabián Figueredo Carbonel, Rafael Cutiño Bazán, Ricardo Fernández Osorio, Roberto Sosa Cabrera y Joel Consuegra Ávila, para quienes el organismo acusador pide penas de entre 2 y 16 años de prisión por atentado, resistencia, desórdenes públicos, desacatos y daños. De acuerdo a las acusaciones de la Fiscalía, a las que la redacción de Radio y Televisión Martí tuvo acceso, los procesados incurrieron en actos vandálicos que atentaron contra mandos militares y vehículos pertenecientes al Ministerio del Interior, el Minin. Varios manifestantes agredieron a este carro del Minin, puesto que traía bastante personal vestido de civil, agentes de ellos mismos. Ellos fueron los primeros que empezaron a agredir a las personas del pueblo que estaban desfilando espontáneamente y ellas simplemente trataron de defenderse, señaló Flores, quien estuvo en la manifestación, pero no fue aprehendido. En la demostración, los bayameses, al grito de patria y vida, tenemos hambre y abajo la dictadura, realizaron una marcha que se inició en la rotonda del reparto Ciro Redondo, continuó por la Avenida de los Mártires hasta la Avenida Francisco Vicente Aguilera y desembocó en una de las principales arterias, la calle Martí, hasta el retablo de los héroes, relató Flores Fonseca a la redacción de Radio y Televisión Martí. La opositora y ex prisionera política Kay Ligi de la Mora, quien fuera agredida a finales de febrero por un supuesto agente de la seguridad de Estado cuando regresaba en compañía de un amigo a su casa en la ciudad de Cienfuegos, pudo comprobar que su agresor no ha sido detenido. Así lo expone el portal de Radio Televisión Martí en un detallado informe sobre la opositora cienfueguera. De la Mora dijo a Radio Martí que fue citada para que una doctora de medicina legal examinara sus lesiones por primera vez desde el incidente y, para su asombro, según la activista, el examen médico se le realizó en un teatro dentro de la propia unidad de la policía. Kelly G. de la Mora, aún convaleciente de la agresión, dijo que este examen médico legal se debe a que hay una denuncia en proceso. Ella misma fue la que realizó la denuncia. Según la opositora, en el momento en que fue agredida, el médico de medicina legal le tenía que haber revisado y al ir a la unidad no se le dijo nada sobre el agresor ni en qué términos está el proceso. La médico solo le indicó 15 días más de certificado porque la doctora dijo que todavía no le podía dar de alta por la lesión aún seguir inflamada. Que Ligi de la Mora dice, la policía indagó que con qué le habían agredido, a lo que ella respondió, dicen que con una piedra. Así recoge el portal de Radio Televisión Martí la información que relata que Ligi de la Mora.
La lesión que yo tuve, que todavía estoy convaleciente. Como hay una denuncia en proceso, yo hice la denuncia. Y en el momento de cuando me agredieron, y el médico de medicina legal me tenía que revisar. Pero desde que a mí me agredieron, a mí no me revisó ningún médico. Hoy es primera vez que me iban a unidad. Pero nada de decirme nada del agresor, ni en qué término está la cosa. No. Solamente me dio la doctora de medicina legal. Me dio 15 días más de certificado porque dice que todavía no me puede ver el acta de la lesión porque todavía está inflamado. Me dijeron, ya te puedo ir. Estaba en un teatro donde me atendió la doctora. En un teatro ahí que tienen en la policía. Un teatro ahí en un de reuniones que tienen ellos ahí. Y sí, no sabía ni con qué había sido. Me dijo, ¿con qué te agredieron? Y le dicen que con una piedra. A mí no me han dado respuesta porque como salió un video en las redes, un muchacho diciendo que era el agresor y lo saca un perfil, que aquí todo el mundo se puede saber que ese perfil era de un tipo de la autoridad. Yo entiendo que cuando sale ese video, yo fui a la policía porque según el agresor no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia. Y yo fui a esta unidad cuando también se vio en las redes, el jueves pasado, que le hicieron ida, y me dijeron que sí, que es cierto que él no estaba detenido, pero sí tiene una medida cautelar puesta, que es una fianza, la respuesta que me dio la unidad de la policía. Desde ese día hasta hoy, el caso no me han dicho nada de nada. En el momento de cuando me agredieron, fui al hospital para la unidad y bajé y se la denuncié.
A mí no me han dado respuesta, aseguró de la Mora, pero como salió un video en las redes de un muchacho diciendo que él era el agresor y lo saca en un perfil que aquí todo el mundo sabe que ese perfil es de un tipo de la seguridad de Estado, cuando salió ese video yo fui a la policía porque según el agresor, él no estaba preso porque yo no había hecho la denuncia y yo fui hasta la unidad. Hasta ahí la afirmación de la opositora de Cienfuegos. De la Mora acudió a la unidad de la policía correspondiente, donde le confirmaron que su agresor no estaba detenido, que tenía una medida cautelar puesta y una fianza. Según la opositora, esa fue la respuesta que le dio el jefe de la unidad de policía. Kay Ligi de la Mora es integrante de la Unión Patriótica de Cuba, un PACO. Fue detenida en abril del 2020 por quitarse el nasobuco por un breve instante, por lo cual fue sancionada a un año y medio de cárcel por los delitos de propagación de epidemias, desobediencia, desacato y resistencia. El encarcelamiento de la opositora desató una fuerte campaña de rechazo internacional, incluyendo una solicitud de compensación a De La Mora realizada por la Organización de Naciones Unidas al régimen de Cuba. Y esta es la información que nos brinda la redacción del portal Radio Televisión Martí. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, habló a la prensa fuera del Consejo de Seguridad y dio a conocer que la ONU establece un grupo de respuesta a las crisis que emergen de la guerra en Ucrania con impacto global en los sectores del alimento, el financiamiento y también energéticos. Así se dirigió Guterres a la prensa.
Thank you very much for coming. Ukraine is on fire. The country is being decimated before the eyes of the world. The impact on civilians is reaching terrifying proportions. Countless innocent people, including women and children, have been killed. After being hit by Russian forces, roads, airports, and schools lie in ruins. According to the World Health Organization, at least 24 health facilities have suffered attacks. Hundreds of thousands of people are without water or electricity.
Ucrania está que arde. El país está siendo diezmado a ojos vista del mundo entero. El impacto a civiles alcanza proporciones aterrantes y han sido ultimados incontables números de personas inocentes, incluyendo mujeres y niños. Luego de ser alcanzados por fuerzas rusas, escuelas, carreteras y aeropuertos están en ruinas. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, al menos 24 centros médicos han sido atacados. Son cientos de miles las personas quienes están sin agua y sin electricidad. Y cada hora que transcurre hace algo aún más evidente. Cada momento transcurrido es para empeorar la situación y también, cualquiera que sea el resultado, esta guerra resultará sin un victorioso, solo perdedores. Naciones Unidas y sus socios humanitarios trabajan para lograr el tránsito de civiles de áreas bajo asedio y para brindar ayuda. Al menos 600,000 personas han recibido ayuda. Mientras millones de personas a través de Ucrania enfrentan el hambre, la escasez de tanto agua como de suministros médicos, anuncio que hoy en día Naciones Unidas proporcionará unos adicionales $40 millones del Fondo de Emergencia para apoyar la ayuda a los más vulnerables. Este financiamiento permitirá que se entregue ayuda crítica de agua, alimento, medicina dentro del país y brindarle ayuda en efectivo monetaria a los más necesitados. Antonio Guterres prosiguió.
But the avenues in and out of encircled cities are more precarious by the day. And I underscore the crucial importance of respecting international humanitarian law. At least 1.9 million people are displaced inside the country, and growing numbers are escaping across borders. I'm deeply grateful for the solidarity of Ukraine's neighbors and other host countries who have taken in more than 2.8 million refugees in the past 2 weeks.
Las avenidas para acceder y salir de ciudades bajo sitio cada vez se ponen más precarias y yo subrayo la importancia de respetar el derecho humanitario internacional. Son casi 2 millones los desplazados internamente y más huyen a través de las fronteras. Estoy en extremo agradecido a los vecinos de Ucrania quienes han acogido al menos 2,800,000 civiles en estas últimas semanas. Para los predadores y para los traficantes humanos, la guerra no es una tragedia, sino una oportunidad. Son los niños y las mujeres las que se convierten en sus objetivos y ellos necesitan seguridad y protección a cada paso. El secretario general resaltó el impacto de la guerra en Ucrania y se refirió a Ucrania como se le conoce a través del mundo, la canasta de pan.
Yet, there is another dimension of this conflict that gets obscured. This war goes far beyond Ukraine. It is also an assault on the world's most vulnerable people and countries. While war reigns over Ukraine, a sword of Damocles hangs over the global economy, especially in the developing world. Even before the conflict, developing countries were struggling to recover from the pandemic with record inflation, rising interest rates, and looming debt burdens.
Hay una dimensión de este conflicto que lo obscurece. La guerra va más allá de las fronteras de Ucrania. Es un asalto a los pueblos y naciones más vulnerables. Mientras la guerra destruye a Ucrania, hay una espada de Damocles sobre la economía global y también sobre países en desarrollo. Antes de la guerra, países en desarrollo se intentaban reponer de la pandemia con la inflación económica, el aumento en las tasas de intereses, la deuda. El alto costo del financiamiento hace más difícil su habilidad de responder y ahora bombardean su canasta de pan. Tanto Rusia como Ucrania representan la mitad del aceite de girasol. Ucrania, el 30% del trigo mundial. Solo Ucrania abastece la mitad del trigo que brinda el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Los precios del alimento, del sector energético y del fertilizante están inalcanzables. Se interrumpen las cadenas de suministro y ascienden a niveles muy altos el costo del transporte de bienes. Hasta ahí la declaración de Antonio Guterres, secretario general de la ONU. Ante esta situación del impacto global por la invasión de Rusia a Ucrania, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo establecía un grupo global de respuesta a la crisis en los ámbitos de alimento, del sector energético y financiamiento dentro del marco de Naciones Unidas. Seguiremos informando, estimados radioyentes, el tema de esta iniciativa del secretario general Guterres y los sucesos en Naciones Unidas y sus agencias adscritas involucradas en la crisis actual de Ucrania, situación de ramificación global. Con agradecimiento a nuestra productora Patricia Martínez y a nuestra colega Yolanda Huerga, agradezco a usted, estimados radioyentes de Radio Martí, por su sintonía a Entre Dos Ríos. Y queda de ustedes, muy atentamente, Carmen María Rodríguez desde Nueva York.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmada